Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo vídeo referente a las caídas. Recordamos las caídas como síndrome geriátrico por su frecuencia en las personas mayores y por todo lo que ello puede conllevar. De hecho, lo que vamos a ver ahora son las consecuencias, cómo diagnosticamos este riesgo de caída y los cuidados para evitarlas. Bueno, las consecuencias pueden ser inmediatas o a largo plazo. La inmediata, pues ya sabemos, si una persona se cae y se rompe el brazo, eso es una consecuencia inmediata. Pero luego tenemos una clasificación también que es depende qué es lo que haya afectado. Entonces pueden ser las consecuencias físicas. Generalmente hasta el 70% de las consecuencias físicas son leves, pues un hematoma, una contusión, un dolor durante unos días. Y luego hay un porcentaje, entre el 5 y el 10% de ellas, pues que van a cursar con alguna fractura. Es muy habitual, bueno, la fractura de cadera que todos conocemos, pero también la de muñeca, de caer con las manos, la fractura de Coles. Y luego también otra de las consecuencias puede ser la muerte, que está relacionado sobre todo con cuánto tiempo ha pasado la persona en el suelo sin atención. También puede ser que la persona tenga una muerte instantánea si se golpea la cabeza, etc. Pero normalmente está más relacionado con el tiempo que la persona ha permanecido en el suelo. Luego, las consecuencias psicológicas. Una persona que se cae psicológicamente empieza a tener miedo y empieza a hacer menos actividad. Es lo que se llama el síndrome poscaída. La persona va a hacer menos actividad, mucho más segura, y vamos a decir que va a reducir su actividad y paradójicamente esto va a aumentar su riesgo de caída porque va a cursar con una inmovilidad, una rigidez. Y luego las consecuencias socioeconómicas, que es el gasto que produce a la sociedad las caídas, su tratamiento, sus intervenciones, los productos de apoyo, ayudas, y también a la propia persona y a la propia familia, pues porque tienen que movilizar recursos para cuidar a esta persona. Como vemos, esta pirámide de las caídas también sacada del Ministerio de Sanidad, vemos ahí en la base, es de 2011, no hay ninguna más actualizada a fecha de hoy. En 2011 había 7 millones y medio de personas mayores, ahora estaríamos en unas cifras bastante más elevadas. De estos 7 millones y medio se cayeron 2 millones de personas, lo que viene a ser ese 30%, un tercio de ellas. Luego vemos cómo consecuencias tuvieron el 70% de los que se caen y vamos subiendo y se va disminuyendo esa pirámide hasta que vemos que la cúspide está en 1.668 muertos por caída en mayores de 65 años. Nos puede parecer poco, 1.600 sobre 7 millones y medio de personas que hay o 1.600 muertes por 2 millones de caídas que hay, pero 1.600 personas muertas por caídas es una cifra muy importante a tener en cuenta. Bueno, recordamos que hay unos factores intrínsecos, extrínsecos y circunstanciales que llevan a la persona a caerse y sabiendo estos factores, conociéndolos y reconociéndolos, podemos llegar a un diagnóstico de ese riesgo de caída. Pero además tenemos pues, la anamnesis, la exploración física y la valoración geriátrica integral, muy importante. Y luego tenemos pues, unos tests, unas escalas. Uno de ellos muy utilizado es el test de levántate y anda cronometrado, que es en el que la persona tiene que levantarse, caminar hasta una marca de 3 metros y regresar. Si tarda más de 10 segundos, podríamos decir que tiene riesgo de caída, y si supera los 20 segundos para hacer este trayecto, sería un alto riesgo de caída. Luego tenemos otros, la escala de Tinetic, que es conocidísima, que valora la marcha y el equilibrio, y luego la escala Doughton, que es muy utilizada, sobre todo quizá en el medio hospitalario, que lo que valora sobre todo son los factores intrínsecos de caída. Una vez que conocemos el riesgo de caída y los factores implicados, podemos hacer un tratamiento y un cuidado, sobre todo de cara a la prevención. Ahí pongo que primero hay que tratar las consecuencias de la caída, lógicamente, las físicas y las psicológicas, corregir esos factores intrínsecos y extrínsecos en la medida de lo posible, y luego una educación para la salud sobre el plan farmacológico, cómo usar los productos de apoyo de una manera correcta, es decir, que lleve el andador a la altura correcta, que cambie los tacos cuando sea para evitar que se deslice, todo esto que ya sabemos, y adaptar el ambiente, evitar las barreras arquitectónicas y las cosas que puedan llevar a la persona al suelo, especialmente en el hogar. ¿Por qué digo esto? Porque es en el hogar donde se da la gran mayoría de las caídas de las personas mayores. Entonces, pues controlaremos que los suelos sean antideslizantes, que haya una iluminación correcta, que no haya alfombras por en medio, que el mobiliario sea correcto, es decir, que no tenga ruedas, que esté fijado, que sea accesible. En el baño, los asideros, evitar las bañeras, o a poder ser cambiarlo por duchas y que sean antideslizantes. El vestido que sea correcto, lo más conocido es quizá los zapatos, que no sean abiertos, evitar las chanclas, pero también es importante que los pantalones no arrastren, que los cintos de las batas no arrastren, todas esas cosas que pueden hacer que la persona lo pise y se caiga. Entonces, hasta aquí me despido, haciendo hincapié en que lo más importante de las caídas es la prevención, y una vez que aparecen hay que luchar enérgicamente para evitar que se vuelvan a repetir y evitar que la persona caiga en una inmovilidad. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo.